La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Y a la luz de la linterna es momento ahora para los tiempos modernos que nos traiga la semana Belén Montes con Marta Ruiz. Hoy con el grupo, no me lo pierdo, Tú ves ovnis.
Modernos en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿con
Marta?
¿Quién vienes hoy?
Hoy nos acompañan los miembros del grupo Tú ves ovnis, que vienen a la linterna. Qué curioso nombre, ¿eh? Ahora les vamos a preguntar de dónde viene, que seguramente no se lo habrán preguntado nunca. Vienen a la linterna para presentar su primer disco de estudio, Flores y Cemento. La banda valenciana llega con muchas ganas de mostrar su trabajo y, sobre todo, de plantar cara a todos los problemas actuales de la sociedad.
Enrique Peidro y Javier Cuadros son Tú ves ovnis. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, pues la primera pregunta ya la ha apuntado Belén. ¿Por qué os llamáis así? ¿Por qué veis ovnis en realidad?
Bueno,
¿los Quique, habéis visto?
Eso aparte, pero bueno.
¿Cuándo los veis, sobre todo?
El título viene de... Bueno, el nombre de la banda viene de una frase, de una canción del Hombre Burbuja, que es Pingüinos y Koalas. A partir de ahí, pues tiene un significado para nosotros importante, que es un poco... una acusación hacia la gente que normalmente, pues... aparta la mirada o no afronta muchas veces la realidad del día a día, y al final todos tenemos el mismo entorno y todos deberíamos ver lo mismo, pero el observador muchas veces pues tiene una venda en los ojos, ¿no? Impuesta o autoimpuesta.
La autoprotección. Bueno, primer disco, Flores y Cemento. Una combinación un poco extraña, ¿no? Uh-huh. No solamente la originalidad del grupo se queda en el nombre, sino también en el título de este primer disco. ¿Por qué también este título para el primer trabajo que lanzáis?
Bueno, el título va enfocado al contenido de las canciones y de lo que dicen las letras, ¿no? Más bien, hay dos temáticas principales, que puede ser el amor, el desamor y la naturaleza, que serían dos tallos que emergen un poco del cemento, el hormigón en el que vivimos, ¿no? Que sería la sociedad, en este caso.
Uh-huh. El disco se abre con Avistamiento, donde recitáis un pasaje, bueno, una poesía de Mario Benedetti. ¿Por qué también? ¿Por qué iniciáis el disco entre estas canciones? ¿Por qué una canción recitada?
Bueno, el poema, si te soy sincero, no recuerdo cuándo lo leímos o cómo llegó a la banda, pero en el momento que estuvo, encaja perfectamente con el nombre de la banda, con el contenido del disco, y directamente pensamos en Miguel Noguera para que lo recitara, porque tiene ese poema de Benedetti, pues tiene mucha ironía, tiene frases muy contundentes como cuando fue que los terrestres empezamos a jodernos, ¿no? Y creo que para abrir el disco era una cosa, bueno, nos gusta la poesía y los poemas recitados hoy en día en las bandas de rock pues no se utilizan mucho, y pensamos que era una manera de abrir el disco muy interesante.
Uh-huh. Y una vez que abrimos ese disco, ¿qué nos encontramos?
Pues encontramos de todo. Nos encontramos un disco muy heterogéneo. Hay canciones muy dispares, las temáticas que hemos comentado, pero lo que es en cuanto al contenido musical, es un contenido que tiene un poquito de todo. Pachamama, por ejemplo, es la canción que abre el disco después de Avistamiento, que sería pues la intro, ¿no? Y es, digamos, la canción del disco que más representa todos los los palos sonoros. Luego hay canciones más duras y más rockeras, como pueden ser Electro Pura o Revolución, canciones un poquito más pop, como pueden ser Viaje Astral, y luego canciones más densas, con más contenido lírico, como puede ser Resonancia Cervical o Amanecer Doble. Es un disco, yo creo, que tiene un poco de todo y es lo que pretendíamos. Al final, lo que es homogéneo es un poco el sonido en base a la postproducción.
Uh-huh. Electro Pura, hacía referencia que es una canción muy cañera. También Los Días Perdidos han sido los singles que habéis querido mostrar antes de lanzar el disco oficialmente. ¿Qué tienen estas canciones para ser tan especiales para vosotros y que hayan servido de plato principal?
Creo que representando un poco lo que estás comentando, las dos patas del disco. Una justamente es la temática más del amor. Yo creo que de alguna manera llega seguramente más directamente. Y esta que estamos escuchando, que es Electro Pura, va más sobre ese contenido social y es un poco más densa, más rockera.
Más contundente.
Sí, son un poco el contraste de ese propio disco.
Es un poco una de cal y una de arena, ¿no? En cuanto a single.
Pero sin embargo, el primer videoclip ha sido Pachamama.
Correcto. ¿Por qué? Pachamama era, como he comentado antes un poco, es la canción que yo creo que en cuanto a temas sonoro define el disco y era la que más nos pedía imagen. O sea, yo creo que tenía una manera de ser la canción que pedía, que videográficamente era la que más nos pedía hacer un videoclip. Y como no sabemos hacer las cosas a lo estándar, pues decidimos que el videoclip no fuera single, y que fuera un tercer single o un tercer tema. Y el videoclip, bueno, recomendaría a todo el mundo que le echara un ojo, porque no, tampoco es un videoclip estándar, es más bien un cortometraje, hay mucho guión, y el trabajo que hizo Joe Carhana, que es el director de Built From the Roof, para nosotros ha sido un trabajo muy, 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 muy exquisito.
De alguna manera habéis querido diversificar, ¿no?, las cartas de presentación de este primer disco, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, no, porque es muy, muy heterogéneo, entonces solo con un input a lo mejor hay gente que no le entra y realmente se está dejando de lado otros temas que sí le pueden llegar. Entonces, esa es un poco la
veces
idea.
Los proyectos se desarrollan de una manera concreta y van creciendo y, por ejemplo, con el tema de Pachamama, pues la idea sobre el videoclip y lo que se cuenta, pues yo creo que es algo que motivó y creo que es lo que ha llevado a que también se presentara Pachamama de una manera separada de estos otros dos singles.
Uh-huh. Bueno, luego lo colgaremos en la web, junto a la noticia, ya para que todo el mundo vea y disfrute también, que os escuchen y os disfruten también bien.
Bueno, ¿cuál es la historia de Tú Ves Ovnis? Porque venís de un grupo anterior, ¿no? Aloha Dai.
Correcto, sí, bueno, yo pertenecía a esa banda. Llegó un momento en 2014 que tenía una serie de canciones que no encajaban en Aloha Dai, que era un grupo mucho más focalizado en cuanto a género, era una neopsicodelia bastante clara, y yo tenía canciones que no encajaban en ese ámbito. Entonces decidí, paralelamente, y de hecho llegaron a coexistir las dos bandas, juntarme con Javier Cuadros y con Héctor Cebrián principalmente, para poder desarrollar esos temas. El primer EP salió en 2014, que tuvo muy buena acogida, estuvimos en un par de concursos finalistas y demás. Y nada, y luego en local de ensayo fueron saliendo las canciones para este primer LP.
Bueno, ¿y la música, qué estilo de música? Para quien vaya a la tienda de discos y diga, vaya, yo tengo aquí el disco que es preciosa, por cierto, la carátula, Flores y Cemento, ¿qué estilo es el que os define o el que os engloba mejor?
Pues yo te diría que está entre un pop orbital y un rock sideral, ¿no? Digamos, porque es difícil, ¿no?, catalogar muchas veces la música, y como he comentado antes, es muy heterogénea, entonces no le puedes tampoco asignar una etiqueta muy concreta. Nosotros nos gusta definirlo un poco como eso, pues pop, orbital, rock sideral. En cuanto a que es música al final popular, en cuanto al pop, y es algo que orbita, ¿no?, en tu cabeza, y esperemos que sean canciones que la gente durante el día las vaya un poco recordando y les sean fáciles de cantar. Y luego, en cuanto al rock, pues son más destellos, ¿no?, puntuales, como suele ser el rock, pues un riff, un buen estribillo.
Tanto orbital y sideral, yo creo que tendréis que tocar alguna vez en un planetario, de verdad.
Pues estaría curioso.
Bastante bien, encajaría bastante bien.
Bueno, sí, seguro, sí, que sí. Más de uno ve ovnis, con esas luces y demás. Oye, habéis evolucionado, sois un grupo muy joven, ¿no?, pero ¿habéis cambiado en algo, evolucionado en vuestra cortita vida que lleváis? ¿Habéis ido cambiando cosas o seguís con la idea del principio?
No, yo creo que la banda va siempre en constante evolución. De hecho, es una banda bastante cambiante en el aspecto tanto de los integrantes, aunque yo sea un poco la cabeza más visible, y eso al final cambia el sonido. Pero en cuanto a tema de género y demás, no tenemos prejuicios musicales. Igual este disco es heterogéneo, el siguiente es muy conceptual y muy homogéneo, y a lo mejor es mucho más catalogable y es a lo mejor folk, por decirte una cosa, ¿no? Quiero decir...
No creo.
Pero quiero decirte...
A mí me gusta mucho el folk, ¿eh?
No, a mí me encanta, también, pero...
Y tenéis buenas voces para ello, ¿eh? Que el folk al final es como un poquito más, te desnudas mucho más ahí, no hay mucho detrás que te apoye.
Yo creo que hemos cambiado mucho en el tema del directo. Creo que el directo desde que empezamos hasta ahora ha mejorado sustancialmente, sobre todo con la llegada de un par de integrantes, como puede ser Javi. Creo que el directo gana mucho en Tu Ves Omnis.
Uh-huh. Y esas influencias, las influencias musicales, porque... Y se te ocurren artistas, por ejemplo, David Bowie, así como Life on Mars, y dices, bueno, Tu Ves Omnis, David Bowie, pero no sé si habréis escuchado David Bowie y si os ha influido, o quién más os ha podido influir a lo largo de estos años para, pues bueno, desde ese Alojada y hasta Tu Ves Omnis.
Hombre, David Bowie es un halago, ¿no?, que te los citen. Pero bueno, de Bowie lo hemos escuchado todos los integrantes de la banda y obviamente pues es un referente que creo que está muy en el cielo, muy, ese sí que está en las estrellas. Pero bueno, llegando un poquito más a la tierra, las influencias son muy variadas. Nos gusta mucho Pumuki, nos gusta mucho Julio de la Rosa en solitario y cuando estaba en El Hombre Burbuja. Nos gusta mucho lo que están haciendo ahora, por ejemplo, gente como Rufus T. Firefly. Grupos un poco más densos y más guitarreros, como puede ser Nuevo Zurdo o Avalina. La verdad es que principalmente escuchamos música local, o sea, música española y música local en cuanto a la zona y a la movida valenciana que hay hoy en día, como puede ser Chenet, Johnny Viciero, Salfumán, El Ser Humano. O sea, son un montón de referencias y cada uno es muy, muy diverso y muy dispar de anterior, y quizá por eso nuestro disco es tan heterogéneo.
Bueno, este primer disco lleva un mes ya, ¿no?, a la venta. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo es ese feedback que estáis recogiendo?
Pues yo lo catalogaría de muy positivo, sobre todo en cuanto a críticas constructivas del input de la gente, de comentarios, más que de ventas, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, el diseño del disco está gustando mucho, lo que es la portada, lo que es el contenido que ha realizado Iris Vanegas en cuanto a gráfico. El videoclip ha chocado mucho y la gente también ha tenido muy buena acogida. En una semana tuvo más de 9.000 visitas. Uh-huh. Y luego los conciertos, cada vez vemos que la gente pues va viniendo más, y a ver si poco a poco alguien empieza a cantar un poquito en alguno. Mm.
Sí, bueno, es una carrera de fondo, ¿eh? Sí, hay que persistir.
Porque vuestro... Bueno, el disco, además de ser una carátula maravillosa, de sonar maravillosamente bien, ha sido autoeditado.
Correcto, sí, no hemos tenido ningún soporte.
¿Eso qué quiere decir? Para que el oyente se entere.
Eso quiere decir que nos hemos...
Que yo me lo guiso y yo me lo como.
Y yo me lo pago, ¿no?
Eso quiere decir que desde el...
No, pero ha sido un proceso bastante elaborado, que es decir, ha participado mucha gente, se ha ido haciendo con cariño poco a poco,
sí.
Que al final tiene su parte también positiva. Es decir, no ha habido gran presión, pero al mismo tiempo lo vas desarrollando, va creciendo y es bonito.
Pero cada vez hay más gente, ¿no?, que se lanza al crowdfunding y a autoeditarse los discos. ¿Por qué es? ¿Porque os da miedo meteros en una discográfica y que os toquiten tanto las canciones que al final no sean vuestras?
Yo creo que más que por miedo a meteros en una discográfica es porque las discográficas hoy en día no, por lo menos en nuestro caso,
no se atreven.
No han apostado por nosotros y en su momento se hizo una mínima difusión para ver si a alguien le podía interesar. No hubo respuesta, pues lo lanzamos igual, aunque nos cueste más esfuerzo.
Bueno, eso es convencimiento en el trabajo que hacéis.
Claro,
que
sí. Claro, sí, correcto.
Y para los fans, pues imagínate, saber que estáis ahí, que sois un grupo que sigue adelante pese a las adversidades, pues es...
Bueno, y todo luego eso, de repente gira, que siempre lo contamos aquí con Viva Suecia, cuando...
Viva Suecia vino,
hagamos un disco. Y
se presentó
esto
en
ya no se llevaba mucho, ¿no? Y de repente, oye, que vienen y tal. Y en un par de años, pues sí. Todo ha girado para ellos, ¿no? Entonces, bueno... Fechas, a ver, citas.
Vamos, pues, ¿veis? Tenéis unas cuantas, ¿eh? A ver si dentro de un par de años estáis aquí y os tenemos que hacer la ola cuando vengáis.
Bueno, a ver si quieren venir.
Vendremos. Pues mira, este viernes 2 de marzo estáis en Valencia, en vuestra casa, en la Sala Guagua. El sábado 3, en la Sala Caribú de Albacete. El jueves 15 de marzo, en la Sala X de Sevilla. El viernes 16, en la Sala Manchester Club de Almería. El sábado 31 de marzo, en la Sala Buga Club de Granada. El jueves 5 de abril, en la Sala todavía por confirmar en Madrid. El sábado 7 de abril, en la Sala Continental de Barcelona. Y el sábado 21 de abril, en el Magazine Club de Valencia. Que volvéis a casa. Valencia, Albacete, Sevilla, Almería, Granada, Madrid, Barcelona y Valencia otra vez.
Entre medias las fallas, ¿no?
Ha sufrido algunas modificaciones, ¿eh? De momento la gira. Hay dos fechas que hemos tenido que aplazar, que son la de Sevilla y la de Almería. Bueno. El 15 y el 16 por un tema de enfermedad de un integrante de la banda. Y tocamos el día 9, también en Valencia, en la final del segundo concurso gramolero de bandas que organiza la Gramola X, en el Loco Club.
Luego sí que hay sala en Madrid, el día 5.
Correcto, el día 5 en Madrid tocamos en Boite Live.
La conocemos.
Sí, en pleno centro de Madrid.
Correcto.
O sea, que muy cómodo.
Voy a ver. Qué maravilla.
Todo preparado entonces, ¿no? Para esas citas y con muchas ganas.
Totalmente.
Sí, sí, muchas ganas de tocar en directo.
Sí, venimos ya tocando un poquito y ahora ya pues a lanzarse un poquito a la carretera.
¿Y es un disco que se puede adaptar bien a los directos?
Yo creo que sí. Por eso un poco lo que comentaba a lo mejor Kike anteriormente, que es verdad que al directo pues obviamente tratamos de darle un poco más de énfasis, por darte un adjetivo. Sí que es verdad que bueno, que en el disco veréis que es pop, pero en el directo de alguna manera el sonido es un poco más potente y más guitarrero.
Habrá que ir a comprobarlo, porque una vez escuchado aquí, luego hay que veros en directo.
Claro, que ese es el segundo examen. Enrique Peidró y Javier Cuadros de Tubes OVNIs, gracias por haber estado con nosotras aquí en La Linterna.
Encantados.
Y bueno, a ver si vamos contando ese, ¿no? Que vais para arriba, hacia el espacio, y nos seguís haciendo caso aquí en La Linterna.
Lo siguiente,
nos conformamos.
Dentro de poco más fechas y dentro de un poquito más, otro disco seguro.
Gracias. Seguro que sí.
Gracias, Belén.
Adiós. Te digo que no
voy a volver. Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Las 9:13. Hace unos días Manos Unidas lanzó la campaña contra el hambre, Comparte lo que importa, que pretende concienciar de la realidad en la que viven millones de personas en todo el mundo. En La Linterna estuvo don Juan Pablo López Mendía, que es un sacerdote riojano que ha pasado los últimos 21 años de su vida en Benín, en el África subsahariana. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a La Linterna, a la cadena.
Muchísimas gracias.
Usted se fue a Benín en 1996.
Eso es.
El 12 de septiembre del 96. ¿Y cuando llegó, qué se encuentra?
Pues me encontré con una situación que yo no conocía en absoluto. No podía ni imaginar el nivel de vida que había allí. Ajá. Mucha pobreza, miseria, falta de todo. Luz, agua, asfalto. Radio.
¿El destino le tocó o lo pidió usted, Benín?
No, yo pedí América.
Me
mandaron,
cerca,
al otro lado. Sí, yo tenía un poco miedo a las lenguas, a los paludismos, al calor. Pero me dijeron, no, tienes que ir a Benín.
¿Y usted qué hizo?
Pues ir.
¿Y cuando llega, entonces?
Pues cuando llegó.
¿Todos esos miedos cómo los transforma?
Se transforma en silencio porque no podía ni hablar.
¿Ah, por qué?
Porque no conocía yo la lengua. Benín, 9 millones de habitantes, 60 lenguas, y en la zona mía, Baribá, Apel, yo no sabía hablar nada de eso. Tampoco sabía mucho francés. Yeah. Y además de todo eso, se añadieron que prácticamente durante los 21 primeros meses que estuve allí ininterrumpidos, 14 estuve enfermo.
¿Ah, sí?
Paludismos, tifoideas, diarreas.
¿14 meses enfermo?
Sí, no todo seguido, pero sí. Salía de una y entraba en otra.
Y no se rindió, sigue usted, digo, voy a volver a España a ver si me cubre y luego vuelvo y me pienso pues, esto un poco más, ¿o no?
El resto me imagino que lo hizo Dios para que hubiese, siguiera allí.
Y bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo pone en marcha todo aquello? ¿Estaba usted solo o había más?
No, la misión era de la diócesis, ¿sí? La diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño tenía un contrato con el obispo de allí. Ajá. Y había dos compañeros míos, ¿sí?, que llevaban tiempo allí. Uno de ellos había salido de Burundi antes de las matanzas, voluntariamente... invitado por el gobierno de Burundi para salir de allí. Y entonces se puso a buscar otro sitio y acabamos en Benín.
Y de aquel momento, de aquella llegada, han pasado 21 años.
21 años, sí.
Bueno, ¿y 21 años qué ha hecho usted allí?
Pues yo he hecho vivir, aprender a vivir, sí. Aprender a rezar, sí. Aprender a descubrir a Dios, aprender a ver lo que es importante. Contacto con la gente, aprender de ellos. Eso cuesta al principio, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que borrar muchas ideas, mucha sabiduría supuesta de aquí, uh-huh, y empezar a compartir con ellos lo que ellos necesitan y lo que ellos dicen. Con un trabajo con las mujeres, ¿sí?, que eran las que nos iban diciendo lo que necesitaban en cada momento. Uh-huh. Alfabetización, higiene, formación en higiene, salud, nutrición, derechos de la mujer, derechos del niño. Luego saltamos a cooperativas de mujeres, luego saltamos a agricultura. Después saltamos a bancas locales de préstamos, entre ellas mismas, sin aporte exterior. Luego seguimos con escuelas, sobre todo en institutos públicos. Luego dispensarios en todos los pueblos. Y luego, gracias a un empuje tremendo, tremendo, tremendo de Manos Unidas, pues conseguimos poner agua en todas las localidades. Como en Logroño, vamos, como en La Rioja.
¿Cuándo ha sido eso?
Pues en los siete últimos años.
En los siete últimos años. ¿Agua en todas cuántas localidades? En
28 provincia? Localidades. Buscar el agua donde estuviera, sí, traerla con sistema solar a depósitos elevados en medio de los pueblos. Ajá. Y por caída distribución a fuentes y letrinas. Y todo eso con la mano de obra local. Toda la gente de allí, todos a una, intentando hacer esas infraestructuras, porque no teníamos más que dos técnicos. Uh-huh. Un cambio revolucionario. Las mujeres nos decían, queremos agua buena, abundante, sí, y cercana. Que estamos siempre andando kilómetros para traer el agua marrón.
Y no había nadie más que ustedes para ayudarles.
Bueno, ustedes solos con Manos ellos. Unidas, está toda la gente de allí. Sí. Yo creo que es importante la dignidad de la gente de allí. Y con ellos, que tienen muchas ganas de salir adelante, se hace.
Pero en aquellas localidades habrá unos gobernantes, alguien que
nosotros no vamos, alguien. No vamos a los gobernantes. Los gobernantes están muy lejos de la población, no digamos nada a los presidentes de los países, sí, sino incluso los alcaldes están muy lejos.
Uh-huh. Usted le ha visto la cara al hambre, ¿no?
El hambre está ahí, el hambre está ahí. Es duro, pero está ahí. Y no solo el hambre físico, ¿eh?, sino el hambre de educación, el hambre de dignidad. Eso es lo peor.
¿Cree que nosotros estamos concienciados de que esa realidad existe y que esa realidad necesita de ayuda?
Nos cuesta.
¿Por qué?
Mire usted, yo pongo un ejemplo muy claro.
Dígame.
Cualquier calle de cualquier ciudad de España, sí, el alumbrado de Navidad puede iluminar todo un pueblo en África.
¿Solamente con eso?
Solamente con el alumbrado de Navidad. Uh-huh. Y soy sacerdote, ¿eh? Me gusta la Navidad.
Sí, claro.
Pero son cosas que admitimos y que son derroches.
Está hablando usted de muchas cosas. ¿Y la labor pastoral cómo es, don Juan Pablo? ¿Cómo es?
Pues entusiasmante, porque la iglesia allí está viva.
Sí.
Y tenemos unos catequistas, unos presidentes de comunidades que pueden con todo. Una iglesia joven, dinámica, asombrada de lo que hizo Jesucristo y de lo que significa el Evangelio. Y lo viven con persecución. Y la persecución nos estimula.
¿Ha vivido usted de cerca el episodio de persecución?
Yo no, pero mis catequistas sí.
Sí.
Mis catequistas son rechazados por decir que quieren ser cristianos, que quieren seguir a Jesús. Uh-huh. Y lo rechazan de sus familias. Pero luego, con el buen hacer y con la paciencia y con la mano de Dios, al final se constituyen en los verdaderos dirigentes de los pueblos.
¿Y la convivencia con las otras religiones? ¿Cómo está estructurada esa convivencia de unos
en,
con otros?
En África, bueno, en la zona que yo conozco, hay una buena un buen diálogo entre unos y otros. Nosotros todos los proyectos, musulmanes y cristianos. Sí. En nuestra zona es muy buena. Creo que de aquí a unos años se estropeará.
¿Por qué?
Arabia Saudí.
¿Cómo Arabia Saudí?
Arabia Saudí está haciendo una campaña terrible de mezquitas y de escuelas coránicas. Están trayendo a imanes formados fuera que van a oponerse a los imanes tradicionales de los pueblos.
Y eso,
va a provocar un enfrentamiento entre los imanes y entre ellos mismos.
¿Pero en la zona en la que usted conoce o en general?
En la zona que yo conozco, estoy hablando, en el norte del Benín, la sabana.
¿Y qué tiene esa zona que se haya fijado ese dinero para entrar
yo ahí? Creo que está Arabia Saudí en todos los sitios, ¿eh? Sabemos que hay dos focos de financiación fuerte en no sé si en África, porque yo no conozco más que el Benín, que son Arabia Saudí y China.
¿Y en estos 21 años ha contado usted a las personas que ha bautizado?
Pues creo que 1.800.
1.800.
Adultos, ¿eh?
Sí.
Gente mayor de 40 años.
Diga a los oyentes de la linterna de Cadena COPE por qué hay que echar una mano en esta campaña Comparte lo que importa de manos unidas.
Pues porque hay que compartir. La sociedad actual en la que vivimos nos está haciendo supuestamente estar en comunicación todos con otros, con las redes sociales, pero estamos cada vez más aislados. Y estamos compartiendo muchas cosas que no son necesarias.
Porque
hay que ir a lo elemental, a lo fundamental.
No tenía, ¿usted qué tipo de lectura tenía? ¿Qué comunicación tenía? ¿Cómo se enteraba de lo que pasaba en el resto del mundo?
Pues por la televisión internacional.
Ah,
pues has visto. Sí. Pero hay que ir a lo fundamental. Y no hay que refugiarse en decir, yo no sé si lo que hago sirve de algo. Sí sirve de algo. Y Manos Unidas nos ha echado una mano tremenda, tremenda. Y doy fe de que el dinero que se da llega. Y llega a los beneficiarios.
Pues yo le agradezco su testimonio esta noche, don Juan Pablo López Medindía, sacerdote riojano, está en la parroquia en Calahorra.
Sí.
Se escucha bien la linterna ayer por la noche, la parroquia de los mártires.
Sí, sí,
bien la linterna
yo ahora
os
estoy poniendo cara a todos.
Le agradezco este rato y su testimonio, como digo, en la linterna, don Juan Pablo. Que vaya muy bien y hasta siempre.
Muy bien, démonos siempre las manos.
Adiós.
Gracias.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Y antes de llegar a las 9, a las 8 en Canarias, a luz de la linterna, el comentario de Irene Villa.
Hace dos días me emocionaba muchísimo escuchando un reportaje aquí, en la linterna. Era acerca de los niños con síndrome de Down, y todas las madres coincidían en lo mismo. Me ha traído alegría y amor. Siento que me protege, que ha venido a este mundo a dar sentido a todo y a traer paz a nuestro alrededor. Incluso una madre ha creado el eslogan «Pon un Down en tu vida». Y es que es precisamente así. Lo importante no son los regalos, sino las alegrías, los motivos de celebración, que nos contagien ese sentimiento que tanto tiene que ver con la clave de todo, la actitud positiva. Y es que la alegría cura, cicatriza heridas, mejora las relaciones humanas y favorece el bienestar general. Contagiando alegría promocionamos la vida, un tesoro que agradecer siempre y por el que pedir. Por eso hoy os pido a todos desde aquí mucha energía para José María, un extraordinario niño Down que acaba de empezar un tratamiento experimental en Barcelona para superar una leucemia. Muchísima fuerza, José María, y por favor sigue contagiándonos eso tan importante y vital que es la alegría.